Buenos días y bienvenidos una semana más a Economía en Pijama. Guillem, ¿cómo estás? La semana pasada no pudimos estar, ¿eh? ¿Qué pasó la semana pasada?
La semana pasada había mucha faena, había muchas cosillas que
Ver.
tenía pendientes y no me daba la vida, entonces bueno, pues ahora sí ya cumplimos con lo que toca, ¿no? Con lo del pan de cada semana.
Muy bien. Nuestro compañero Pera, que no lo veis en pantalla porque es el técnico de radio, pero está siempre detrás de las cámaras y del audio, haciéndolo todo para publicarlo después en el programa de radio de Mataró Radio, que por lo que, bueno, nunca lo decimos, pero estamos en sintonía. Aquellos que escucháis Radio Mataró, pues ya no lo escucháis directamente cuando ponéis en sintonía pues la radio, pero los que estáis en YouTube, los que estáis en Spotify y en Apple Podcast, solo nos escucháis a través de estas plataformas. Pero Pera es la persona que se encarga de montarlo todo para la radio. Y Pera está un poco con la mosca.
Preocupado, está preocupado.
Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Guillem? A ver, cuéntanos, ¿hay alguna noticia que nos tengas que decir?
No, había el rumor, igual que de que me invitaron a participar en MasterChef, también como
Sí.
cripto tentador, en un programa muy
Es verdad.
conocido de aquí en España.
Exacto. Entonces, bueno, yo le comenté a Pera que la semana pasada no pudimos grabar porque estabas entablando conversaciones y negociaciones con la Isla de las Tentaciones. Y bueno,
Yo ya.
Pera se llevó una decepción increíble.
Han visto que voy 6 días a la semana al gimnasio, que no paro de crecer de peso, y dicen, uy, este promete, este hombre
Exacto.
vale la pena, vamos a ficharle.
Bueno, entonces, ¿cómo acaba la historia para dejar más tranquilo a Pera o para que ya nos deje de ser nuestro técnico ya definitivamente?
Espera, te mando un mensaje de que puedes estar tranquilo, de que seguiremos siendo cripto bros y cripto bolseros, pero no cripto tentadores.
O sea que está todo el tema arreglado, ¿no? O sea, al final era o Pera o la Isla de las
Sí,
Tentaciones, y Crypto
siempre
Hoy ha
Team Pera.
decidido Pera.
Team Pera, siempre, always.
Team Pera, ok. Pero un saludo.
Venga, Julia, ¿qué tenemos hoy en el menú? Que
Muy
voy con
bien.
hambre.
Pues mira, hoy para empezar el año llevamos un par de podcasts o tres desde que he empezado el año y bueno, durante los últimos días he recibido bastantes preguntas respecto a, bueno, temas de inversión, temas más personales, temas de qué pienso sobre la economía española. Bueno, diferentes preguntas que se han ido repitiendo, y para no responder cada vez a una diferente, o sea, cada vez lo mismo a personas diferentes, creo que es interesante pues he recogido cinco preguntas, bueno, las más repetidas sobre temas de inversión, sobre recomendaciones que yo hago de libros, de youtubers, etcétera. Y me gustaría, Guillem, que tú también dijeras la tuya y nos compartas, pues yo, la visión más de temas de bolsa y temas de inmuebles, y tú la visión de temas de criptos.
Venga,
O sea
ok.
que, por mi parte, tendremos cinco preguntas de nuestros seguidores sobre temas relacionados con la inversión. Por tu lado, ¿qué tienes, Guillem?
Bueno, yo tengo varias noticias interesantes en relación a una moneda común que se está planteando hacer en Latinoamérica, que supongo que tú, Julia, estás al corriente de ello. Y luego, como Pfizer, que también se ha escuchado un poco hablar sobre ellos. Están
Sí.
ya invirtiendo en Web3, en un proyecto que pinta interesante, han recaudado muchísima pasta. Y luego algunos proyectos de NFTs, pero como muy curiosos. O sea, que yo los he leído y tal, y digo, hostia, pues creo que la audiencia merece tener esta información. Y aparte son datos curiosos que no sabías, que puedes pues soltar en una conversación con tus compañeros, en una cena. O sea que, pues eso, traemos este tipo de noticias bastante
Perfecto.
distintas una de la otra.
Papel y boli. O sea que
Exacto,
hoy importante.
exactamente.
Perfecto. Pues Guillem, ¿te parece que empecemos ya?
Arrancamos. Let's
Venga, pues
go.
empezamos por la primera pregunta, que es una pregunta un poco más genérica, más introductoria, que alguna vez ya la hemos comentado por encima, pero hoy me gustaría profundizar en la respuesta y que tú, Guillem, pues también nos dijeras la tuya. La pregunta es, ¿con qué edad empezaste a invertir y qué fue lo que te motivó? Pues bien, yo soy una de las personas, una de las generaciones que se topó con la crisis del 2007-2008, crisis financiera a nivel global, crisis financiera e inmobiliaria en España. Y bueno, pues a mí siempre me había interesado un poco el tema de la economía. Y fue en esa época, 2007, 2008, 2009, 2010, donde empecé a leer libros sobre temas de economía. Y yo en esa época me di cuenta, porque en esa época ya, hoy, a día de hoy, 2023, hablamos de que las pensiones, el sistema público de pensiones está quebrado, pero es que en esa época, 2007, 2008, 2009, ya estaba quebrado. Es decir, llevamos ya muchos años, llevamos más de 14, 15
Y los
años
que quedan, ¿eh?
con el sistema de pensiones que no funciona, ¿vale? Entonces yo tenía en esa época, pues 2007, tendría pues 13, 14, 15 años, ¿vale? O sea, fui aprendiendo durante la crisis que se fue profundizando hasta 2010, 2012. Pues yo durante ese periodo lo que hice fue pues irme leyendo libros, ¿vale? Libros de economía, después libros de inversión. Claro, yo cuando leía sobre economía y leía sobre el futuro de las pensiones en España, yo pensaba, hostia, yo soy una persona que está estudiando y que en algún momento, dentro de unos años, me voy a poner a trabajar. Y si yo trabajo y cotizo a la Seguridad Social y por lo tanto estoy generando derechos de cobro a futuro de las pensiones, a mí no me va a tocar pensión. Porque si es un sistema que está quebrado y yo dependo del Estado para cobrar esas pensiones y el Estado no está gestionando correctamente ese dinero, a mí no me va a llegar ni un duro. Pero
Correcto.
claro, yo cuando me jubile y no quiero estar hasta los 90 años trabajando, me gustaría tener unos ahorros y una calidad de vida. Entonces, como yo no puedo depender del Estado o no quiero depender del Estado porque no sé cómo lo hará a largo plazo y soy muy joven, voy a empezar a interesarme por el tema de la inversión y aquí fue cuando empecé a documentarme sobre temas de inversión, cuál es la inversión más interesante. Y pues a los 15, 16 años empecé a invertir. Es decir, desde los 14 hasta los 15, 16 estuve leyendo, informándome y a partir de los 15, 16, eso fue en el 2010, 2009, 2010, empecé a invertir, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente ese es el planteamiento. El planteamiento es con los recursos que voy ahorrando, con el dinero que voy ahorrando durante toda mi edad de trabajo, durante una buena parte de mi edad como trabajador, todo ese dinero, una parte importante, lo voy reinvirtiendo. De esta forma, yo soy la persona que genera mi propia pensión de jubilación futura. Incluso si lo hago bien, me puedo jubilar, entendiendo cómo jubilar la libertad financiera, que es depender, o sea, no depender de fuentes de ingresos externos solo con tu inversión y tus recursos, pues poder tener una calidad de vida sostenida en el tiempo, pues un poco el objetivo es ese. Y estoy seguro que voy a alcanzarlo antes de lo que el Estado me da como edad de jubilación. Y la pensión será seguramente mucho mayor que la del Estado. Por eso creo que es muy interesante y por eso somos muy pesados los que nos gusta el tema de la inversión en concienciar a la gente joven de cómo funciona la economía, las herramientas que tienes tú, cualquier persona, aunque puedas ahorrar 10 euros al mes para poder empezar a invertir y de esta forma ganar mejor calidad de vida en el presente y en el futuro a través de la disciplina y la buena inversión. Y la motivación fue esta, más libertad propia enfrente a un Estado que tendría que garantizarme unos ingresos a futuro que difícilmente lo pueda conseguir viendo las ineficiencias que hay en el sistema.
Julia es como Messi. Julia para que requiere de un sueldo del Estado alto. Entonces dice, oye, yo me lo quiero ganar por mí porque el Estado no tiene dinero para pagar a Messi. Entonces yo a ti, Julia, te veo literalmente, o sea, jubilado en una casita, en la montaña, tranquilito,
La tranquilidad es lo que más se busca, Guillem.
y con tus huertitos. O sea, yo literalmente, o sea, te veo así, una casa, tus
Guillem,
huertos y barbacoa. No hay más.
yo realmente estoy bastante lejos de Messi en muchos aspectos. Bueno, excepto en altura, que yo mido 1,94 y Leo Messi bastante menos. Es lo único que supera a Messi, yo creo. Pero yo realmente tampoco os imaginéis, tampoco os penséis que soy una persona que tiene grandes objetivos de ser ultramillonario o lo que sea. No, o sea, yo soy una persona que quiere calidad de vida y quiere unos ingresos que se adapten pues a mis gastos, ¿vale? Entonces, cuando eres joven tienes que ingresar mucho y ahorrar mucho y a medida que vas invirtiendo eso y te van generando rentas, pues puedes acomodar un poco más tu nivel de vida en relación a tus ingresos. Pero yo soy una persona que ni mucho menos soy súper, súper, súper ambiciosa en lo económico. Quiero ganarme muy bien la vida, quiero pues mi casita en la montaña tranquilamente, llena de placas solares, mi huerto, mis gallinas y todo el rollo que ya sabes.
Exacto.
Haciendo un poco de caricatura.
Yo sí que es verdad que y creo que esto, yo con los años, yo cuando empecé, y enlazo con la pregunta, ¿no? Yo cuando empecé también yo tenía mentalidad de Lamborghini, o sea, de, guau, millonario, una casa. Y con los años, hostias, me voy dando cuenta de que no hace falta eso. O sea, que con menos ya realmente estoy cómodo, o sea, que estoy tranquilo y tal. Entonces, bueno, es curioso, ¿no? Que yo pensaba que no, que mantendría esa postura y que con los años cada vez va. Busco otras cosas, ¿no? Que tú y yo
Claro,
sabemos.
y después también, si en algún punto tienes suficiente como para comprarte el Lambo, yo creo que mi mentalidad de ahora, no la mentalidad que tenía con 16, 17 años, ¿vale? Con 17 años sí quería un Ferrari o un Lambo, pero ahora, si tuviera el dinero para comprarme un Lambo, seguramente no me lo compraría.
No, no, no,
¿Vale?
no, no.
Porque el dinero, o sea, los años de trabajo que implican ese Lambo, prefiero invertirlos en otras cosas que me dan pues más felicidad. ¿Vale? Aunque un
Correcto.
Lambo seguro que te hace muy feliz. Eso lo tenemos claro, pero habrá gente que le hace más feliz otras cosas. Y al
Exacto.
final, al ser mucho dinero, pues bueno, pues yo creo que el Lambo no hace falta. A mí que me gustan los coches, hay coches mucho más baratos que son también una pasada. O sea, que es en cuestión de encontrar el equilibrio, el value for money, en función de
No,
cada uno.
y exacto, iba a decir que cada uno va a saber lo que más le guste y que probablemente tus gustos vayan cambiando durante a lo largo de los años, igual que la forma de vestir, ¿no? Entonces.
Correcto. Guillem, tú en tu caso, ¿cuándo empezaste? O sea, ¿en qué edad empezaste a invertir y qué te motivó?
Yo esta pregunta ya la respondimos en su día en
Sí, sí.
los primeros vídeos, la entrevista a ti y a mí creo que ya empezamos.
Sí.
Yo empecé en apuestas. O sea, yo era apuestas
Es
deportivas a
verdad.
saco. No recuerdo si fue con 18 o con. Más yo creo que por esa edad, porque entiendo, o sea, al final tenía que poner el DNI y no recuerdo usar el de alguien otro. Entonces, yo empecé con las apuestas, no sé por qué, seguramente alguien de mi alrededor me introdujo a ellas o vi alguna cosa, porque no recuerdo exactamente, pero sí que era tipo apuestas no random, sino que iba con analista, ¿no? Típicos en ese momento, el boom que hubo de los analistas de fútbol, de básquet y tal. Pues yo era de los que estaban ahí en los grupos y a ver, no gané dinero, evidentemente, o sea que lo acabé perdiendo todo por una mala gestión del capital. Ahí fue mi primer encuentro con la gestión de liquidez, ¿no? Que se conoce. Entonces, luego me pasé a la bolsa, empecé, pues no tenía ni idea, quise empezar a invertir un poco para ver mi propia carne cómo se sentía, gracias a mi profesor de economía de bachillerato. Y entonces, bueno, pues invertí en ese momento y luego ya me pasé a las cripto. O sea, pero mi
Muy bien.
primera introducción a lo que es la inversión fue en
¿Y
apuestas y luego bolsa.
qué fue lo que te motivó? Es decir, ¿por qué tomaste la decisión? ¿Por tu profesor o por algún motivo en concreto?
Bueno, yo realmente no sabía lo que quería hacer. O sea, yo tenía bastante claro que quería dedicarme a tema de recursos humanos en su momento, antes de la universidad y bueno, y durante la universidad. Entonces. Mi profe de economía, que es Jordi, que desde aquí le mando un abrazo,
Jordi, ¿qué más?
Jordi Rincón.
Vale.
Y no, pues me enseñó la economía y lo que era el tema empresarial, me gustó bastante y le dije, oye, quiero invertir, ¿cómo lo hago? Entonces, pues fuimos juntos no sé si se llama broker, pero bueno, al broker ahí presencialmente y me abrí una cuenta, tal, hice la inversión. Y bueno, pues empecé a testear, ¿no? Ya es como que me obligaba a estar un poco al día de noticias de economía, de leer periódicos, no sé qué tal. Y bueno, estuvo guay, la verdad, o sea, no te voy a engañar. Bueno, fue
Muy bien.
mi primer paso.
Muy bien. Pues si te parece, Guillem, vamos a la segunda pregunta, que
Venga.
es una pregunta muy sencilla y aquí pues tampoco descubrimos nada nuevo, pero es ¿cuál es tu inversión favorita, no? Y me gustaría añadir a esta pregunta cuáles son los tipos de inversión que has tocado, ¿vale? En este sentido. Si quieres empezar tú.
Venga.
¿Cuál es tu inversión favorita y bueno, en qué tipos de activo has invertido?
Yo ahora mismo, mira, esta pregunta la respondí el otro día
Sí.
y bueno, voy a repetirla, ¿no? A nivel de inversión, siempre pues, he hecho apuestas, bolsa muy poco, o sea, es como anecdótico. Y luego sí que me enfoco mucho en cripto, aunque tengo interés que a medio plazo principalmente me pueden llegar a enfocar en el sector inmobiliario. Es algo que, bueno, ya lo hemos comentado más de una vez, me llama mucho la atención, quiero aprender de ello y no veo descabellado, pues, de cara de medio plazo, si todo va según lo estipulado, que pueda empezar a tocar ese tema. Dentro de las cripto, ¿cuál es mi inversión favorita a día de hoy? No te podría dar una porque hay varias, las he comentado varias veces, ¿no? O sea, proyectos que, repito, tenéis que investigar, no porque lo diga yo, tenéis que poner vuestro dinero, ni mucho menos, pero sin contar ni Bitcoin y Ethereum, yo lo que más tengo en portfolio es Elrond, Polkadot, Cosmos y Avalanche, ¿ok? Y luego hay una que es la que me gusta mucho porque trabajo directa e indirectamente con ellos, es la de GQ, Galactic Quadrant creo que se llama. Es el token de Outer Ring, que es un MMO, es un juego que funciona a través de economía... ¿Cómo se llama, tío? Player... Economy Player... No, Driven Economy Player. O sea, que la economía... No me sé. O sea, está en inglés y no me sé la traducción. Y, ni en inglés, imagínate. Pero podéis investigar sobre Outer Ring. Como trabajo con ellos indirectamente, pues sé lo que están construyendo y creo que va a ser un proyecto top. Al final es lo que se llama como un puente o Lambo, ¿no? O va muy bien o va muy mal. Entonces sería como mi apuesta para este 2020.
Puente o Lambo. Me gusta el puente o Lambo, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, puente o casa en el campo, ¿no? también podría valer.
Muy bueno.
¿Y muy bien. Susuría?
Pues mira, en mi caso, ¿cuál es mi inversión favorita? Antes comento también en qué he invertido. Pues yo, como he comentado alguna vez, empecé haciendo trading, ¿vale? Cuando empecé, pues solo había eso. O sea, al final era lo que encontrabas primero. Después ibas rascando y decías, vale, el trading no me acaba de convencer. Ibas evolucionando. Yo en mi caso empecé haciendo trading, después empecé con el tema del value investing y después he evolucionado, he pasado por esta fase, ¿no? Ya ha pasado mucha gente de trading, value investing, growth también, he tocado la inversión growth y también después combinar los dos últimos, ¿no? Value y growth con fondos indexados. Entonces yo creo que esta combinación para mi caso, que al final yo intento focalizar mi vida en trabajar y ganar dinero de mi trabajo y lo que gano lo invierto, pues estas formas de inversión, value, growth y fondos indexados, han sido durante muchos años mi único vehículo de inversión. La única inversión que yo hacía, que era, por lo tanto, bolsa. Concretamente, bolsa americana y de países emergentes. A partir de aquí, yo como he comentado, la bolsa para mí es un activo de acumulación, es decir, haces trabajar el interés compuesto, acumulas, vas reinvirtiendo parte del beneficio, tus ahorros, etcétera, y llegado a cierto punto, que es el momento actual, yo lo que he hecho es coger ese dinero y ahora, justo este año, estoy en proceso de buscar inversiones inmobiliarias. ¿Por qué? Porque la inmobiliaria es un activo de distribución en el que tú inviertes en ese activo. Además, creo que el inmobiliario tiene algo respecto a la bolsa muy interesante, que es el apalancamiento. Yo, para comprarme un piso de 100.000 euros, no debo poner 100.000, sino que puedo poner 20, 30.000 euros, ¿vale? Y el retorno de la inversión es respecto a mi capital aportado, descontando la hipoteca que tenga que pagar por ese piso, y después me queda un cash flow, es decir, el inmueble me paga cada mes. Con la bolsa también podríamos hacerlo a través de acciones vía dividendo, pero al no utilizar apalancamiento, la rentabilidad de las acciones con dividendo para mí pues no cumple las expectativas al mismo riesgo que pueden cumplir los inmuebles, ¿no? Por eso estoy en una fase de rotación de mi capital de fondos de inversión y fondos indexados hacia los inmuebles, ¿vale? Y mi objetivo es acumular inmuebles y de lo que vaya sacando inmuebles retirar una pequeña parte para fondos de inversión para ir capitalizando ese dinero. Pero bueno, para mí mi inversión favorita a día de hoy es la bolsa y los inmuebles. ¿Y en qué tipos de inversión he hecho? Pues he invertido en relojes, que me dan bastante buenos resultados. De hecho, este que llevo a día de hoy es un reloj de una marca que no es una marca de lujo, pero es un reloj que los que entienden de relojes, pues saben que es muy buena unidad. Es una unidad que está, es un modelo que está descontinuado, por lo tanto ya no se produce. Hay muchísima demanda, además es una edición especial de Japón. Y este
Joder.
reloj, por ejemplo, ha multiplicado por más de 3-4 veces respecto al precio de compra de hace unos 5 o 6 años. Por lo tanto, son unos buenos números, ¿no?
Joder, yo
También
ya
he
no sé cómo,
invertido
cómo
en.
dominas, me encanta, tío.
Bueno, no, es que al final, si te gusta algo, encuentras la manera de monetizarlo. También he hecho algunas inversiones en coches que han salido bastante bien. O sea que, bueno, al final se trata de. A mí me gustan los coches, me gustan los relojes, tampoco soy. No me pienso gastar mucho dinero en relojes, pero sí que me gusta tener un reloj que funcione bien y que sean automáticos. Me gusta toda la historia y la ingeniería que hay detrás. Y pues en los coches igual. Entonces, bueno, intento poner mi foco en aquello que me gusta e intentarlo rentabilizar de alguna forma. O sea que lo hago de esta forma. Y cerrando el tema de cuál es tu inversión favorita, saltamos a la tercera pregunta. Y esto ya es un caso particular de una persona y que nos pide nuestro consejo, ¿vale? O
Venga.
nuestra opinión. Si quieres, empieza tú, ¿vale? En este. Y
Venga,
cuento.
dime.
Dice: tengo 18 años, estoy estudiando ingeniería informática y no sé si quedarme en España o irme fuera cuando acabe los estudios. ¿Tú qué harías, Guillermo?
Vale, yo te daré la visión de cripto, ¿vale? Ingeniero informático, sí, ojo, sí, te gusta o descubres lo que es blockchain y te llama la atención. Ponte a programar en blockchain, porque es que no te va a faltar faena, al contrario, se van a pelear. Si eres bueno, se van a pelear por ti, y no te lo digo en broma, te lo digo muy en serio. O sea, todo el mundo o sea, me pide, oye, conoces a tal, conoces a X, que sepa programar en lenguajes de programación, ya sea de blockchain como Solidity, Substrate, Haskell, etc. O también lo que sería desarrollo de videojuegos, Unity, Backend, User Experience, todas estas cosas. También está muy demandado últimamente. Entonces, si consigues esto, da igual que vivas en España, en Bali, donde quieras, porque podrás, o sea, la ventaja de ser informa, no sé si ingeniería, o sea, la ingeniería informática entiendo que tiene más vertientes, ¿no? Yo te cojo una en concreto, a partir de aquí, no sé si va a ser tu caso, ¿no? Que te interese más una cosa u otra. Pero una ventaja que tienen los informáticos o los programadores es que pueden trabajar en remoto. Entonces, una de las grandes ventajas que es ¿cuál es? Que te vayas a un país donde el coste de vida es muy bajo, pero cobrando en dólares. Porque estás cobrando por una empresa americana, española, europea, lo que sea, pero viviendo en un país como sería Bali o Latinoamérica, donde el coste de vida es muy bajo, entonces tienes ahí para vivir años con un salario mensual, imagínate, ¿no? Entonces, mi recomendación es que te enfoques en un sector o sectores que están muy demandados actualmente. Los que yo conozco es desarrollo de videojuegos y programación en lenguajes blockchain. Y que podrás escoger si te quedas en España o si te podrás ir. En un caso más genérico, sí que aquí España, no sé si, o sea, puedes encontrar trabajo, pero no va a estar tan bien pagado como, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países de Europa. Entonces, si tu caso es otro, que te gustan otras cosas, yo tantearía irme fuera de España, al menos me invento, de Erasmus, de prácticas. Tantea el terreno fuera, siempre estarás a tiempo de volver a casa y ahí puedes ver si realmente te gusta ese estilo de vida, si realmente encuentras oportunidades, pero yo lo haría, porque sé que fuera de España hay mejores oportunidades o las mismas, pero con un mejor salario en comparación al coste de vida.
Totalmente de acuerdo con lo que planteas. Yo, desde mi punto de vista, bueno, yo creo que con el tema informático se tiene que tener muy en cuenta cuáles son las nuevas tendencias a nivel de, bueno, cosas informáticas que se están desarrollando y que están saliendo nuevas, ¿no? Una de ellas es el tema cripto, que puede ser un muy buen mercado para trabajar y me consta que hay pocos profesionales por la demanda que hay.
Correcto.
Y eso lo que provoca es sueldos altos, ¿vale? Es así de claro, es oferta y demanda. Por lo tanto, el sector cripto es un sector interesante, como ha comentado Guillem. Y también hay uno que es todavía más nuevo, que es el tema de la inteligencia artificial, que yo creo que va a ser una revolución incluso más grande que la que ha producido Internet, que ya estamos hablando de algo muy importante y que nos condiciona a todos. Pues yo creo que la
Totalmente.
inteligencia artificial va a ser un boom del siglo XXI que va a revolucionar muchas cosas. Y ya no sé si para bien o para mal, yo creo que para bien. Al final, si miramos bueno, pues la productividad, la calidad de vida de la población global a lo largo de la historia, pues tiene una pendiente positiva exponencial, por lo tanto, seguramente será positivo. Eso no significa que todas las aplicaciones de la IA repercutan en un bienestar mayor para la población. Seguramente habrá cosas que no restará, pero no tengo ninguna duda en que es una tecnología súper interesante y que está evolucionando muy rápido y que ha llegado para cambiar muchísimas dinámicas de trabajo, de automatización, de formas de hacer las cosas en nuestra sociedad y no solo en Europa, sino a nivel global. Por lo tanto, si tú eres un especialista en IA, eres capaz de programar los algoritmos que hacen aprender a la inteligencia artificial hacer cosas, tú podrás aportar un valor brutal para la empresa en la que trabajes y esa empresa, a través de tu algoritmo, podrá aportar un valor brutal en la economía o en ciertos sectores. Por lo tanto, al final, tenemos que tener muy en cuenta que tu sueldo depende del valor que tú aportes. Y si tú eres capaz de desarrollar algoritmos de IA que permitan mejorar muchas cosas, tu sueldo va a ser muy alto. Por lo tanto, si hablamos de sueldos altos, creo que es interesante el tema de la inteligencia artificial. Si al final también, que mira, no nos ha dado más información que esta, ¿no? Pero si su perfil es un perfil más, bueno, yo no quiero cambiar el mundo, yo quiero ganarme bien la vida. Y ya está, en una empresa normal, de un sector normal, y tampoco quiero ser el nuevo Einstein. Bueno, pues estoy también de acuerdo con lo que decía Guillem, que en España, al final, pues por temas fiscales de IRPF, por temas de menos competitividad de las empresas, por también temas fiscales o de estructura del Estado, por un exceso de oferta en algunas posiciones aquí en España, pues se paga menos. Si tú eres informático y trabajas en España, tendrás un buen sueldo en comparación a otros trabajos, pero si te vas a Europa, los sueldos se disparan, ¿vale? Y yo tengo la suerte de conozco a varias personas que son ingenieros informáticos y tienen sueldos, bueno, fuera de España, astronómicos. O sea, estamos hablando de seis cifras, lo más habitual, ¿vale? Por lo tanto, bueno, yo te diría, si quieres ganarte bien la vida y tampoco quieres ser el nuevo Einstein y eres bueno con la ingeniería informática, busca trabajo fuera, trabaja unos años, mira si el país te gusta, si te gusta, quédate, si te gusta más España, capitalízate y
Y
vuelve cuando
vuelves.
seas rico.
Exacto.
Porque al final en España, si trabajas varios años fuera y vuelves, es que ya tienes la vida medio solucionada.
Esto se hace
¿Vale?
mucho. Gente que se va a Suiza, por ejemplo, y vuelve aquí con una
Sí, sí.
burrada de dinero. O sea que, bueno, que se lo
Sí,
mire,
sí.
que se lo plantee.
Totalmente. Después, cuarta pregunta relacionada un poco con lo que decíamos en la pregunta anterior. La pregunta es, ¿cómo ves el futuro de España?
Es que le hemos respondido tantas veces ya esto, o sea, de forma indirecta,
Sí.
mal. O sea, mal. O sea, estoy viendo políticas sin sentido, derroche de dinero sin sentido. Cada vez me asombra más la estupidez humana, tío. Sí que es verdad que la estupidez existe en todos los países, no es una cosa exclusiva de España, pero claro, como yo la vivo en este país, porque todo lo que veo, digo, es que no. No, tío, al final ya. Aplico, tengo que aplicar el sudapollismo porque si no me cabreo. O sea, hay cosas que no tienen sentido, la gente las defiende o Peña no se da ni puto cuenta y dices, tío, vives en un país de borregos. Que seguramente los demás también pasen, pero yo hablo de España que es donde vivo. Entonces, mal. Ya por la población, por el hecho de que al final la gente aspira a ser funcionaria, que no digo que esté mal, pero van con la mentalidad de soy funcionario, trabajo poco, cobro siempre lo mismo y no me pueden echar, o es muy difícil. Tú puedes ser funcionario y trabajar bien y currártelo y tener ambición por el trabajo que haces, me parece de puta madre. Ahora, que tú quieres ser funcionario por rascarte los huevos, trabajar poco y encima que tengas esa facilidad de que no te pueden echar, que es una cosa que yo a día de hoy sigo sin entender, sigo sin comprender por qué no se aplica lo mismo que en una empresa que es la productividad. Digo, ah, vamos mal. O sea, cuando el país, mucha gente aspira a eso, y aparte es que, bueno, el propio España fomenta, ¿no? El que haya tantos funcionarios, no sé si ahora han publicado que necesitaban no sé cuántas vacantes o habría no sé cuántas plazas, dices.
Bueno, han abierto miles de vacantes para Hacienda.
Es que creo que eran, a lo mejor me tiro un triple, 27.000.
Sí, y eran para Hacienda.
A ver, te lo
Que
miro
es una
ahora.
locura. Sí. Yo lo he visto, creo que ayer por la noche. O sea que sí. Me cuadra
Sí.
con lo que vi yo.
27.509 plazas para la Administración General del Estado.
Ah, vale.
Sí,
Es en global.
según informa Hacienda. O sea, que no sé
Va, ah,
si.
vale, ok. Vale. No, no. Aquí cruce datos. Ok,
Bueno,
pues
dice
mira.
impulsados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. O sea, que entiendo que
Vale.
irán destinados a esa parte. Y es lo que
Vale.
digo, si tú quieres ser funcionario porque te gusta tu trabajo y tal, puta madre, el tema está en la otra mentalidad, ¿no? Que es la que predomina en
Totalmente.
España. Y bueno, que al final el país no ayuda en muchas cosas. O sea, lo típico de no hay que pagar impuestos por carreteras, dices, sí, esto ya no cuela, ¿sabes? O sea, ya pasa de que te castaño oscuro, tío.
Sí. Totalmente. Mira, yo mi visión es que España es un país muy privilegiado a nivel de posición geográfica, a nivel de horas de luz, a nivel de calidad de vida, a nivel de muchas cosas. Es un país que somos ricos en muchos aspectos, pero después de leer muchos libros, ver cómo funciona, hablar con muchas personas sobre, bueno, sobre qué opinan respecto a España y hacer mi propio análisis, yo lo que veo es que justamente hay un problema y es que hay una pésima gestión en los recursos públicos. Y eso lo que provoca es que los servicios que tendríamos que recibir son, pues, mucho más precarios de lo que tendrían que ser por el nivel de impuestos que pagamos. Y eso al final lo que entiendo es que hay mucha corrupción estructural en el Estado. Como dice Javier Milei, pues los políticos tienen las manos porosas, ¿vale? Es decir, cogen el dinero y se escapa el dinero entre las manos, ¿no? No sabes exactamente dónde va ese dinero. Y bueno, lo que provoca eso es que cada vez el Estado extraiga más dinero vía impuestos de la población, sobre todo de autónomos, de empresas, pero también de la clase media y de la clase trabajadora, aunque desde el punto de vista del marketing político, pues no se haga referencia a eso. Y eso repercute en que en un país que podríamos ser una potencia, no digo mundial, pero al menos en Europa, sí que lo podríamos hacer con buenas políticas fiscales, buenas políticas en el mercado laboral, bueno, pues con una industria fuerte, etcétera, por cuestiones que yo no llego a entender y que creo que están muy relacionadas con la gestión pública de ese dinero, pues estamos en la situación contraria. Una deuda pública del 120% del PIB, un paro estructural del 12-15%, aunque se maquille, ¿vale? Es el paro estructural. Y en fin, las cosas no están como tendrían que estar. Y es una pena porque después hay muchos jóvenes como la persona que está estudiando, que nos hacía la pregunta, ¿no? Que está estudiando ingeniería informática, que se tienen que ir. Se tienen que ir. Porque al final, si tú eres informático, acabas la carrera y en España te pagan 30.000, te vas a Alemania y te pagan 60.
Exacto.
Por lo tanto, la gente no es tonta. La gente se va donde mejor valoran su trabajo. Y estamos formando a personas con un nivel muy alto, personas muy preparadas, que nos cuestan mucho dinero durante toda la vida educativa que tienen esas personas y cuando están preparadas para aportar valor a la sociedad, se tienen que ir. Y es una pena, ¿vale? Por lo tanto,
Este es el sitio.
futuro.
O sea, yo muchas veces lo hago con el tema de Andorra, ¿no? Que la gente se va para pagar menos impuestos y la gente se queja. Pero la gente no se queja de una persona que estudia aquí, se va a Alemania a trabajar o se va a Francia o se va a otro país, que es lo mismo. Al final, tú dedicas recursos a una persona que se acaba marchando. Es lo mismo. O sea, es exactamente lo mismo, lo único que se está criminalizando una cosa y la otra es como que se ve normal, ¿no? No, es que se va en Alemania para tener mejores condiciones. Coño, igual que el otro. No
Bueno,
te
pero
jodan.
fíjate que se critica porque el que se va a Andorra, seguramente la mayoría, pues sean empresarios, pequeños empresarios, que les haya ido bien y se van porque no quieren que les estrangulen económicamente a nivel fiscal, ¿no? Y en cambio, el que se va a trabajar asalariado a otro país es una persona que justamente no encuentra trabajo por un problema y es que el Estado estrangula a las empresas que no pueden contratar o que no pueden pagar suficiente a sus trabajadores. Por lo tanto, en el segundo caso, como el responsable más evidente es el Estado, pues claro, de los que se van a Alemania porque no tienen trabajo aquí no dicen nada. Porque al final sería señalarse ellos mismos, sería tirarse piedras sobre su mismo, su mismo tejado. En cambio, es más fácil aquel empresario pequeño que le va bien y que aquí lo estrangulan, que se va a Andorra porque tiene la libertad de hacerlo, pues señalarlo porque es malo y no paga impuestos. Bueno,
Correcto.
si los impuestos van a fomentar una estructura del Estado muy grande que lo que hace es estrangular a la población y por eso tienen que marchar, pues a lo mejor se tiene que replantear un poco todo este tema, ¿no?
Que es ineficiente
O
al fin y
sea
al
que.
cabo, o sea, no.
Totalmente. Y vamos a la última pregunta. Y es, ¿qué libros o canales de YouTube recomiendas? Yo recomiendo uno que me encanta a mí, para aquellos que se interesen las criptos, que es CryptoBoy.btc. Es increíble. Vamos, el mejor.
Sí, no sé.
Guillem.
Yo este tío no lo conozco, pero me han hablado muy bien de él, la verdad. Tengo ganas de ver si en algún evento coincido con él,
Muy bien.
a ver qué tal. No, yo te
Tú primero,
diría,
Guillem.
a nivel de canales, yo tengo un vídeo, o sea, hablando de canales, tengo un vídeo en YouTube donde hago mi recomendación de canales de YouTube, TikTok, Instagram y tal. Lo podéis ir a repasar, porque no me acuerdo de todos los canales. De economía destacaría Marc Vidal, por ejemplo, sí que es uno que yo, un señor que respeto mucho. Y de libros vinculados a cripto, te diría Bitcoin Pendulum. Es un libro que ha escrito una persona del equipo del core de Outer Ring, muy bueno. Luego está Blockchain, la cuarta, creo que es la cuarta revolución, no, la revolución industrial de Internet. Muy bueno, también creo que es de los mejores a nivel de explicar blockchain. Y yo creo que con estos dos ya tiras, sinceramente, porque los demás sí que son muy similares uno del otro. Si quieres uno más pro, más top, rollo, otro nivel, sería Mastering Bitcoin y Mastering Ethereum, que son como ya más técnicos, más chicha, ¿no? En inglés o creo que están en español incluso traducidos. Aunque me dijeron que en español no está bien traducido el de Mastering Ethereum, pero bueno, va a gustos opiniones, ¿no? Sería lo que yo te diría. ¿Tú, Julián?
Vale. Pues mira, yo de temas de YouTube, economía, a mí me gusta mucho Juan Ramón Rayo, al final pues creo que es un tío a nivel de economía impecable, de hecho aquí tengo su nuevo libro, Anti-Marx, estoy pendiente de empezarlo, que estoy con uno de Ray Dalio ahora. Después, de economía, Marc Vidal también es muy interesante. Después hay una persona que es... Si Juan Ramón Rayo es lo más académico posible, es lo opuesto, que es una persona que viene de... que es un youtuber que se hizo famoso por el tema de los coches de lujo, ¿no? Es un productor de cine que se llama Alejandro Salomundo, que es empresario también y se ha hecho, pues en YouTube era de las personas más influyentes en temas de, bueno, coches deportivos, ¿no? Y es empresario y tiene una visión sobre la economía que es súper interesante. Y yo me lo escucho bastante, es algo súper informal, pero que es muy interesante su punto de vista para contrastarlo con otros puntos de vista radicalmente diferentes. Después, sobre temas de inversión, en el lado de la inversión en bolsa, invertir desde cero, creo que es un muy buen canal de YouTube. Tema criptos, CryptoBoy, sin ninguna duda. Y tema inmobiliario, bueno, hay varios. A mí me gusta mucho un canal que no es muy, muy conocido, pero que me parece brutal lo que hace el tío. De hecho, lo conocí un día en Barcelona, sí, un poco curiosa la situación, pero es InmoEmprende, que es un tío que compra pisos súper baratos y los reforma todos él. Me parece muy interesante cómo lo hace. Después también hay Invernomics. Bueno, hay muchos canales de YouTube interesantes. Pero bueno, a nivel de lo que consumo yo es esto principalmente. Y de libros, si queréis empezar, lo he dicho muchas veces, Padre Rico, Padre Pobre, que lo tengo por aquí, creo. Este es muy buen libro, ¿vale?
Yo creo que
Típico.
todos hemos empezado con ese libro, literal, ¿eh? O sea, es como la puerta al
Después
mundo.
también, para aquellos que les interesa ya tener una base y quieren especializarse más en el tema de economía, hay uno que se llama Economía Básica de Thomas Sowell, que es un libro complejo, es un tochaco, pero que es impecable, es brutal, creo que lo veis al revés, pero
No,
bueno,
no se ve, se
Economía
ve.
Básica, ¿se ve bien? Sí,
Sí,
vale,
sí, sí.
Economía Básica de Thomas Sowell. Y ahora me estoy leyendo uno muy interesante que se llama El Nuevo Orden Mundial de Ray Dalio, el título es muy estridente, no es conspiranoico, simplemente es, bueno, pues las economías tienen ciclos económicos de desarrollo, consolidación y declive, y bueno, pues te explica cómo funciona esta metodología a la hora de, en el momento de pues, analizar las dinámicas de los países. Y bueno, es súper interesante. Es un libro con base macroeconómica que, vamos, te hace una estructura mental muy interesante. O sea que yo recomendaría estos libros, estos canales de YouTube para aquella gente que quiera aprender a invertir, que quiera entender cómo funciona toda la economía y, bueno, al fin y al cabo, para tener una cultura también diaria sobre qué va pasando en el mundo. Con los vídeos de Juan Ramón Rayo va perfecto.
Totalmente.
Ya hemos acabado las preguntas, Guillem. Te toca
Va.
a ti
Vamos
hablar sobre
al.
las noticias interesantes sobre el mundo cripto, la moneda de Latinoamérica. Muy interesante. No, no estoy muy al día, o sea que estoy atento.
Bueno, básicamente el tema de la. O sea, entre Brasil y Argentina se han
Sí.
reunido porque tienen la intención o quieren lanzar la propuesta de hacer una moneda común. En principio, la idea, o por lo que he estado leyendo y demás, sería como un euro. Es decir, que sea
Vale.
un euro, una moneda común para toda Latinoamérica. Sí que es verdad que empezaría entre Brasil y Argentina, porque son los dos que están como más de acuerdo, los que han empezado esta relación, pero que evidentemente quieren expandirlo a toda Latinoamérica para no depender del dólar, sino que tengan su propia economía, en el sentido de, pues eso, que no, bueno, que no tengan los problemas de inflación o de dependencia del dólar que están viviendo a día de hoy los países de Latinoamérica. Entonces, me parece interesante. O sea, al final creo que tendemos a ir hacia un mundo globalizado en el cual haya cada vez menos monedas y regulaciones por igual. Yo lo dije hace muchos años y lo sigo pensando a día de hoy, la Unión Europea fracasó porque se buscó una política monetaria igual, pero no una política fiscal igual. Y luego ha habido pues mil y un problemas a raíz de eso. O sea, que si lo haces, si te juntas para unas cosas, yo creo que te tienes que juntar para otras, porque si no estamos viendo cómo al final las regulaciones ya no van por países, sino que cada vez se están dando más a nivel macro, a nivel de comunidad, a nivel, como por ejemplo el MiCA, ¿no? Que sería la regulación de activos, de criptoactivos en Europa, y creo que el mundo acabará yendo hacia leyes normativas que abarquen a todos por igual, o sea, que no haya un país con una normativa distinta, sino que todo se acaba globalizando, igual que las monedas, ¿no? Que cada zona acabe teniendo su propia moneda y funcionen como por estructuras, no como entes individuales. Evidentemente, esto tiene su parte buena y su parte mala. No digo que yo esté a favor o en contra, simplemente digo lo que creo que acabará pasando. Entonces, creo que esto es un paso más de la unificación de países en una gran desigualdad entre ellos y en comparación a otros países, y con esto buscan esa fortalecerse unos a otros y crear una estructura sólida y fuerte. Evidentemente, esto primero hay que ver si llega a buen puerto, que porque al final también cada país igualmente comparten muchos sus políticas, pero que cada uno tiene sus propios intereses y que luego esto no es de un día para otro. Esto lleva su qué, lleva su recorrido, o sea que no lo veremos desde aquí a unos años, creo yo. Pero bueno, está ahí la idea, así que veremos cómo va evolucionando y cómo los demás países también se van posicionando al respecto. Hay algunos que han dicho que sí, que lo podrían valorar, otros que de momento no se han pronunciado, habrá que ver.
Hombre, aquí los argentinos estarán encantados porque con una inflación,
Claro.
creo que este mes de enero han tenido una inflación respecto al año, bueno, al enero del año anterior, del 85%.
Es
Bien.
que no puede ser, tío. O sea, no puede ser que lo que tú pagues por una barra de pan en un año suba un 85%.
Bueno, o con tu
Bueno,
alquiler, que funciona, o sea, es lo mismo, al
o
final
sea.
alimentación y techo, o sea, y todo el resto, porque al final ya comentamos que la inflación es una media, pero es que a lo mejor la vivienda ha subido un 120, o el pan, no lo sé.
Es una burrada. O sea, no tiene ningún
Sí.
sentido. Entonces creo que el por qué lo hacen sí que tiene sentido.
Bueno, pues están en
¿Sabes?
bancarrota.
Exacto. Igual que, por
Exacto.
ejemplo, Milei, si no recuerdo mal, su intención es que si sale elegido, su intención es o dolarizarse o no sé. No, había dos cosas. O era dolarizarse u otra. O sea, realmente es pasar del peso. Porque están, o sea, es que no sirve para nada. O sea, es, oye.
Bueno, es que no vale nada. O sea, no, es una moneda que no. O sea, los mismos argentinos no utilizan. O sea, cuando cobran en pesos lo cambian a dólares. Por un
Correcto.
tema de mantener su poder adquisitivo, y es normal.
Exacto.
Por lo tanto, una moneda que se vende al instante cuando la tienes en la mano, cuando has cobrado, ¿qué valor tiene?
Cero.
Ninguno. Por lo tanto, si unifican moneda, creo que puede ser una cosa positiva para Argentina. Al menos saben los argentinos que el 100% del poder de emisión de nueva moneda no estará en manos de los políticos argentinos.
Exactamente.
Que eso ya es algo a tener en cuenta. Pierdes control a nivel de país, pero sabiendo que los gestores de tu país son lamentables, pues evitas que tengan el poder ellos.
Totalmente. Así que veremos cómo va evolucionando. Luego tenemos a Pfizer. Pfizer ha salido cosas interesantes en internet con respecto a ellos. Podéis buscar Pfizer declaraciones o algo por el estilo y veréis cómo hay, bueno, cosas preocupantes. No es el tema de hoy, sino es otra historia relacionada, pero que también si no habéis estado al día porque no ha salido en las noticias, que no me sorprendería. Yo no las miro, así que no sé si ha salido o no, pero miradlo porque es impactante. Las declaraciones que hace sin darse cuenta un alto cargo de Pfizer. Pero bueno, este es otro tema. Han invertido en Web3, en lo que son las ciencias descentralizadas, ¿ok? Han invertido en una DAO, una organización autónoma descentralizada, que se dedica a invertir en proyectos de ciencia de forma descentralizada a través del crowdfunding y demás, ¿no? O sea, evitar lo que sería esa burocracia o esa parte gubernamental. Para invertir en esos proyectos, sino que lo hacen pues por otra vía más rápida. Y ojo, porque lo que ha levantado esta DAO es una burrada. O sea, ha levantado 4.000, o sea, 4.100 millones de dólares. O sea, es mucha pasta, es mucha pasta. Entonces, aquí lo que comenta es que la rama de capital riesgo de Pfizer respaldó VitaDAO, que es esta DAO descentralizada, que financia proyectos de investigación en el campo de la ciencia de la longevidad. O sea, todo enfocado a la objetividad. Y han conseguido cerrar la recaudación de 4.100 millones de dólares y han invertido junto a Pfizer otras empresas como Shine Capital, L1 Digital y Balaji Srinivasan, que este sí que no lo conozco, las demás sí que me suenan que son fondos enfocados en el sector Web3, ¿no? Entonces, bueno, esta ciencia descentralizada, esa DESTI, que sería como finanzas descentralizadas, pero es una vertiente de ellas, pretende, según el artículo, pretende obtener financiación para la investigación mediante crowdfunding y descentralizar la propiedad. O sea que, bueno, está pinta interesante. Pero a mí lo que me impacta es que, uno, Pfizer haya invertido en ellos, o sea que es por algo, o sea, tontos no creo que sean, y la cantidad que han recaudado. Me parece una burrada de dinero y por eso pues, quería destacar esta noticia. ¿Queréis comentar algo?
Bueno, mercado longevidad, mercado peligroso, porque al final, si algo se caracteriza, pues la vida, es que después de la vida hay muerte y las nuevas generaciones cogen el relevo. Por lo tanto, si las personas ya mayores, que suelen ser las que concentran más riqueza por un tema de edad y de trabajo, están más tiempo vivos, ¿vale? No quiero matar a nadie, simplemente lo que no quiero es que se altere el orden normal de las cosas en cuanto a vida. Todo el mundo quiere vivir más, pero seguramente sea o muy caro, o si no es muy caro, sea muy peligroso que de repente la longevidad de la economía global, o sea, del mundo, pues aumente, porque eso puede tener efectos económicos y demográficos devastadores.
Correcto, correcto, correcto. Y luego ya vamos a tres noticias vinculadas a NFTs que me parecen curiosas. Tenemos una película española que ha sido financiada al 100% por NFTs que ha ganado un premio en el Festival de Sundance, que yo no entiendo mucho de festivales de cinematografía, pero bueno, tiene pinta de que es reconocido. Y la cinta fue financiada por unos 750.000 euros. Todo gracias a tema de NFT. O sea, es curioso, ¿no? Que financias una película y encima gana un premio. Es como, ole. Se llama Calladita. Calladita fue galardonada con el premio Andrews Bernard, otorgado por el director tal tal y la plataforma de Decentralized Pictures. Bueno, que ha ganado un premio. En fin, ¿vale? O sea, el título es lo de menos, sino la curiosidad de que es un proyecto financiado por NFTs, ¿no?
Hombre, mira, pues me parece perfecto que sea autofinanciada, aunque sea con NFTs, porque al final estamos acostumbrados que muchas de las películas, series que se van creando tengan subvención pública y muchas veces, bueno, casi todas las veces, el retorno, es decir, la gente no va a ver esas películas y películas que cuestan 500.000 euros tienen una recaudación por taquilla de 10, 15, 20.000 en el mejor de los casos. Por lo tanto, me parece perfecto que si hay alguien que quiere crear un proyecto de serie, película, lo que sea, lo financien ellos porque tienen más incentivos después a que, bueno, pues hacerlo bien para que guste a la gente, ¿no?
Correcto. Al final, sabemos que el tema del cine, sobre todo español, o sea, bueno, el cine como tal requiere de mucho dinero. Si quieres ser una buena producción, en España no hay tanta co no, no es tan potente como en otros países. Entonces, el hecho de que se creen estas comunidades para fomentar el arte en este caso, fomentar otro tipo de actividades entre ellos, es interesante. Cuanto menos, ¿no? Porque se
Totalmente.
junta gente con un mismo interés y lo ponen en común, ¿no? De, mira, pues tenemos dinero, tú tienes los recursos, nos ponemos de acuerdo. No sé, me parece.
Totalmente.
Es curioso y yo creo que van a
Y al
salir
final.
proyectos relacionados con el cine y otros artes próximamente debido a estas noticias que van saliendo poco a poco, ¿no?
Sí, totalmente. Y además, fíjate que en Estados Unidos la mayoría de producciones suelen ser privadas. Y son producciones que funcionan y ganan mucho dinero.
Correcto.
Porque hacen unas producciones pensadas en qué le gusta a la gente, o si eres un director o actor muy conocido, pues si participas en ciertas películas o ciertas series, sabes que la probabilidad de éxito es muy alta. Pero es curioso, como en España, las subvenciones públicas al cine, que se hacen a fondo perdido, no tienen retorno y se siguen haciendo. Bueno, pues eso ya es un tema que, bueno, se tendría que mirar por qué pasa eso y si es correcto o no destinar dinero a fondo, dinero público a fondo perdido para subvencionar ciertas películas o ciertas series, ¿no? Eso es un tema que sería interesante tratar, pero si hay gente en España que se autofinancia vía NFTs, ole ellos.
No,
Y
y que al
ojalá
final
haya muchos más.
das poder al usuario. No entiendo que al final el NFT
Sí.
tendrá una utilidad, pero bueno, esto ya lo podemos comentar el próximo día. Me parece un tema interesante. Luego seguimos con NFTs y es Sorare. Sorare, supongo que muchos habréis jugado al Fantasy. Es una aplicación de móvil o de incluso creo que está en ordenador, donde tú pues tienes tu equipo de fútbol, tienes tus cartas y en base a cómo el rendimiento que tienen en los partidos oficiales, ganas puntos y aumentas la clasificación, te dan dinero, puedes comprar mejores jugadores, peores, etcétera, ¿no? Pues Sorare es lo mismo, pero en NFTs, o sea, con un valor económico real. El Fantasy, y hay muchos otros, no gastas dinero, creo, o es freemium, por decirlo de alguna manera. Pero el Sorare sí, o sea, tú compras NFTs con un valor, hay un marketplace donde se compran y venden y se revalorizan en función de si son más o menos demandados. Pues han firmado un acuerdo con la Premier League para 4 años, entonces ya pues todos los jugadores de la
Muy
Premier
bien.
League están disponibles para poder incluirse en Sorare y pues aumentar esa cantidad de usuarios, además porque quieras o no, pues que se incluya una de las, o la liga, ¿cómo se llama esto? La competición más conocida o más vista en Europa, pues el hecho de que se una Sorare aumenta el número de usuarios, volumen, cantidad de opciones, etcétera, ¿no? O sea que muy interesante por la plataforma. No sé si hay más vinculadas o sea, como un fantasy NFT, pero Sorare es la top number one. Si os mola el tema y queréis probarla con un valor económico real, yo tengo amigos que juegan y es igual de adictivo que el fantasy. Lo único que le metes en la salsa de que estás jugando con dinero real, ¿no? Entonces es como la parte interesante en este caso.
Muy bien.
Y finalmente tenemos Fox, la cadena conocida de Estados Unidos, pues la vertiente, la rama de deportes, Fox Sports, lanza un proyecto de coleccionables en NFT para celebrar su 25 aniversario exacto, yo no sabía si era 25 o 26, con el que ofrece beneficios exclusivos a sus holders, lo típico, para celebrar el 25 aniversario, colección NFT basada en deporte, que te da una serie de recompensas u utilidades, ¿no? Es lo de siempre. ¿Lo hacen porque quieren y porque le ven potencial o es una campaña de marketing? Bueno, al fin y al cabo, lo importante es que lo hacen. Luego, lo importante es la ejecución. O sea, que lo hagan por marketing o lo hagan porque tiene potencial, para mí, a día de hoy es lo de menos. Lo importante es que se haga bien, porque si se hace bien, la consecuencia es muy positiva, da igual cuál sea el motivo. Pero el tema está que si lo hacen por moda, por marketing y lo hacen mal, les repercute a ellos, pero mucho más les repercute al sector de los NFTs, ¿no? Así que, bueno, veremos cómo funciona, si va evolucionando, si tiene buenas críticas, etcétera. Pero el hecho de que Fox, de las top cadenas de Estados Unidos, se interese por esto, ya es algo. Ya es algo.
Así que, buena noticia, sí.
Podéis investigar al respecto, pero bueno, os quería traer estas tres noticias vinculadas a NFTs que me han parecido curiosas y las quería compartir aquí con todos vosotros.
Perfecto, Guillem. Pues cerramos el programa de hoy hasta aquí. Creo que hemos comentado cosas muy interesantes. Y nada, si nos queréis seguir, ¿dónde pueden seguirte, Guillem?
A mí, CryptoBoy.btc en Instagram y TikTok y CryptoBoy en YouTube. ¿Y a ti, Julia?
Y a mí en Instagram, Bolsa Expertos, y en la web de bolsaexpertos.com. Pero ya sabéis, Guillem, por la calle, que no nos sigan, exacto, que no nos gusta.
Por las redes sociales no tenemos problema, pero por la calle no, que nos ponemos muy nerviosos.
Muy bien, hasta la próxima semana. Nos vemos.
Que vaya muy bien. Chao, chao.